Con Mónica Pérez.
44 minutos solamente, y estamos ya al contacto telefónico con Heraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Mire, tenemos muchísimos temas que conversar, pero quiero partir por la entrevista que dio ayer el hijo de la expresidenta Bachelet, Sebastián Dávalos. Y quiero partir preguntándole por esa declaración bastante polémica que da él ayer, de que en el gobierno donde usted participó como canciller se hacían zancadillas y vendetas políticas, y que eso de alguna manera habría minado el éxito de esa administración.
Bueno, yo creo que es una opinión de una persona que no estaba en el nivel de los ministros, y francamente él se tiene que hacer cargo de esas afirmaciones. Probablemente eso pasaba en La Moneda, pero yo por lo menos puedo dar testimonio de lo que sucedía en la Cancillería, y teníamos una relación muy fluida con la presidenta, con el resto de los ministros, particularmente los que tenían algo de injerencia en materia de relaciones internacionales, así que yo tengo un testimonio muy muy distinto.
Dijo que habían rencillas internas, que nunca entendieron que tenían que remar todos para el mismo lado, que habían zancadillas, y que también el gobierno había fracasado porque había habido un distanciamiento con el chileno de a pie, como que no había habido una unión entre el gobierno de la expresidenta y la gente.
Pero al comienzo las encuestas no demostraban eso, y luego hubo una caída por distintas materias, quizás el conjunto de reformas que se intentaron implementar. Pero mire, en todo palacio, en este caso La Moneda, hay diferencias y hay tensiones. No conozco ningún palacio de gobierno o sede de gobierno donde no hayan diferencias y donde la búsqueda por la influencia no sea una materia significativa, así que sí, probablemente pero él vio la parte de más tensión donde se gestiona el poder alrededor, en este caso la presidenta de la República, más que lo que yo vi en los ministerios, en un trabajo que fue bastante colectivo y con frutos muy significativos.
O sea, que usted descarta estas zancadillas que se generaron en el gobierno de modo de, porque él culpa eso de la falta de éxito de esta segunda administración.
Mire, yo creo que quizás la falta de éxito fue habernos concentrado mucho más en los temas que le interesaban a la gente y haber tenido una mejor gestión de los proyectos de ley que tenían justamente que ver con las aspiraciones y las demandas de la ciudadanía. Creo que por ahí va más bien la caída que hubo en las encuestas, más que en las zancadillas, que probablemente existieron y quizás él las vio en La Moneda, pero de nuevo yo doy testimonio desde el lugar donde yo estaba en la Cancillería, que fue un trabajo muy intenso y con inmensos logros para el país, y en buena coordinación con el resto de los ministros. Uh-huh. Lo que hicimos, por ejemplo, en áreas marinas protegidas, el pasar de 4,2% de nuestra zona económica exclusiva protegida con áreas marinas al 43%, 1.400.000 kilómetros cuadrados, y eso lo hicimos desde la Cancillería, pero en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, uh-huh, con el Ministerio de Economía, con un conjunto de con el Ministerio de Interior.
Pero de todas maneras, ¿usted está de acuerdo con la afirmación del de que este gobierno, el gobierno de la expresidenta, el segundo de la expresidenta Bachelet, no conectó con la gente? Porque fueron, usted dice que las aspiraciones ciudadanas que no fueron escuchadas con suficiente fuerza.
Bueno, hubo un momento en que hubo una caída de las encuestas. Es que uno puede decir que ese es un reflejo de una pérdida de sintonía con la gente. Bueno, eso podría serlo, pero creo que se intentó abordar las principales cuestiones. Para partir con una, ¿qué más importante que la gratuidad en la educación, que significó que 270.000 familias pudieran tener a sus hijos yendo gratuitamente a la universidad? Y yo me he encontrado con gente en los taxis de repente que me dicen, mire, mi hijo o mi hija pudo ir finalmente a la universidad sin pagar nada porque la presidenta Bachelet aprobó este proyecto en el área de la reforma educacional. Entonces, hay logros significativos, pero yo no excluyo que hayan habido tensiones en La Moneda que él percibió.
Heraldo, también él dijo en la entrevista que el caso Cabal había sido una operación política que buscaba desestabilizar el gobierno. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, mire, yo no soy comentarista de los dichos de Sebastián Dávalos. Yo creo que esa es su opinión y habría que preguntarle a él más allá de eso.
Entonces, ¿no está de acuerdo con
que bueno, yo creo que esto está en manos de la justicia y la justicia tiene que determinar el resultado de este caso.
También habló de candidatos presidenciales. De hecho, lo nombra usted como una de las personas que le gustaría ver con una proyección en ese sentido. Menciona a José Miguel Insulza, también al presidente Lago. Dijo que no le gustaría que su mamá fuera candidata nuevamente, pero que él no descarta una tercera postulación por la ausencia de candidato al interior de la oposición. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, de nuevo, el comentar a Sebastián Dávalos creo que no es mi papel como presidente.
Bueno, pero comentemos el tema. ¿Es posible o usted ve factible una tercera postulación?
Desde la perspectiva mía no lo veo porque escuché a la presidenta en más de alguna ocasión diciendo que de ninguna manera ella tendría una postulación a un tercer mandato presidencial. Yeah. Ese es el único testimonio que yo puedo dar y se lo escuché más de una vez. Pero bueno, las cosas pueden cambiar, los contextos y la historia nos han demostrado eso. Pero por lo menos lo que yo conozco de la presidenta, de la expresidenta Michelle Bachelet, es que ella no tenía ninguna intención de ir a un tercer mandato presidencial.
La pregunta es más bien si está de acuerdo que haya ausencia de figuras en la oposición.
Bueno, mire, yo creo que no es el tiempo, porque hoy día, si es que fuera el tiempo de algún tipo de elección, son las elecciones municipales y de gobernadores regionales, y para eso creo que tenemos que prepararnos los partidos de oposición y los de gobierno. Uh-huh. De modo que estar hablando, como hubiera dicho el presidente de la República, de proyección de candidatos presidenciales cuando recién se ha completado el primer año del actual gobierno, me parece inoportuno, improcedente, y por eso que las figuras emergenar oportunamente, a mi juicio.
Vamos a la contingencia. Contingencia actual, ustedes ayer sacaron un nuevo comunicado criticando la política exterior del gobierno. Le quería preguntar si como ex canciller usted compartió o comparte la decisión de las mesas del Senado y la Cámara de no participar en el almuerzo que se le hizo al presidente de Brasil.
Bueno, mire, yo creo que más que compartir, yo creo que uno puede entender el que no hayan participado, porque es como la excepción que confirma la regla. La regla debiera ser que todos los presidentes del Senado y de la Cámara debieran participar en los almuerzos o los homenajes cuando son formales, en una visita que en este caso es nada más que oficial,
sí,
no es de Estado.
No es de Estado.
Sin embargo, creo que siempre tiene que haber alguna excepción a la regla, porque aquí se trata de un presidente que como candidato, pero también como presidente, ha ofendido a minorías sexuales, a las mujeres, a los indios, ha dicho que no se torturó, no se debía haber torturado tanto, sino que se debería haber asesinado durante los gobiernos militares. Se ha involucrado en la política doméstica de Chile al uh-huh. referirse justamente a nuestra realidad. Su jefe de gabinete lo ha dicho recién en algunas intervenciones de que en Chile, bueno, se hizo un baño de sangre, pero valió la pena porque se cambiaron
las bases macroeconómicas.
Las bases de la economía. Entonces, yo creo que cuando hay un presidente que no cumple con los mínimos civilizatorios, ni siquiera con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, un gesto político como este yo no lo reprocho. Pero me parece que debiera ser una excepción porque, aunque a uno no le guste un determinado presidente, debiera estar por el cargo y la investidura que uno tiene.
Pero
así que más adelante yo espero que la conducta de los presidentes va a ser la que conocemos, pero en este caso la justifico de manera plena.
La justifica y la entiende, pero si hubiera estado usted en los zapatos del presidente del Senado o la Cámara, ¿habría ido?
Bueno, no estoy y creo que...
Se lo pregunto por su conocimiento como canciller.
Esta actitud excepcional de parte de ambos presidentes.
Muy bien, entiendo que usted aceptó juntarse con el presidente Piñera esta semana, el martes y el miércoles. ¿Cuál
bueno,
día va a ser?
En mi caso, bueno, él será la oficina del presidente la,
¿Ya tienen agendada con
Uri? Efectivamente, a mí me llamaron por teléfono, me llamó primero el ministro Blumel, después me llamaron de la presidencia para el día sábado, creo, para preguntarme si yo participaría, y por cierto, yo creo que cuando el presidente de la República invita a un presidente de partido, en este caso a mí, voy a estar siempre dispuesto a dialogar, pensando especialmente en el bienestar de la clase media y los más desposeídos del país. Ahí tenemos mucho que conversar, así que, por cierto, voy a estar, y si es que el gobierno tiene una disposición efectiva de conversar, de llegar a acuerdos, y no simplemente que sean gestos simbólicos, ahí vamos a estar para aportar todo lo que podamos aportar, y en este caso, por ejemplo, de los distintos temas que están sobre la mesa, a mi juicio vamos a privilegiar la reforma previsional, porque quisiéramos establecer un sistema de seguridad social con pensiones dignas, y eso será un tema prioritario, por lo menos desde mi perspectiva, y estoy seguro que habrán otros temas que surgirán en esta conversación. Pero allí estaremos con una disposición abierta a dialogar con el presidente.
¿Y en la reforma tributaria, que sería otro de los temas más fundamentales que están en la carpeta?
Bueno, también.
¿Qué cosas concretas le van a pedir que hiciéramos saber? ¿Qué lineamientos va a plantear el PPD en esta reunión al presidente?
Bueno, hay en materia tributaria lo hemos dicho de manera clara. Creemos que tiene que haber la recaudación adecuada, que en estos momentos en el proyecto presentado por el gobierno no existe, porque la boleta electrónica no reúne, no levanta todo el financiamiento, todos los recursos, de acuerdo a todos los expertos, que dice el gobierno. Y por eso que ahora ha hecho una contrapropuesta donde pone algunos puntos que son interesantes. Segundo, tiene que haber progresividad, es decir, los que tienen más tienen que pagar más. Uh-huh. Y el punto fundamental será la reintegración. Y sobre eso creo que tenemos el debate fundamental, fuera de otros temas que creemos que el Servicio de Impuestos Internos tiene que fortalecerse y no perder facultades. Hay una cuestión de rentas regionales pendiente como una aspiración significativa. Hay varios otros puntos que creo que son importantes a debatir. Pero nosotros hemos tenido una actitud abierta a negociar con el gobierno. Se ha conseguido en otros momentos, ¿por qué no se podría constituir ahora esa negociación efectiva? Y ha habido, como digo, propuestas de la oposición y algunas reacciones del gobierno que son interesantes, pero no estamos ahí todavía para definir que se va a aprobar la idea de legislar. Y creo que es un punto que tenemos que saldar a la brevedad posible.
Y por último, estamos conversando con Heraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. Fuad Chaín decía en el diario hoy día, consultado ayer por estas invitaciones que han recibido todos los presidentes de partido para juntarse con el presidente, de que si el presidente les va a pedir que él prefiere concentrarse en estos grandes temas que estamos hablando, reforma previsional y reforma tributaria, porque si le pide los votos para proyectos que él considera populistas, porque en el fondo son para subir al gobierno las encuestas, como el control preventivo de identidad y admisión justa, por ahí sí que no hay posibilidad de avance. ¿Está el PPD en la misma postura?
Bueno, yo presumo por parte del presidente de la República una actitud constructiva, y no me pongo en la tesis de que va a tratar de impulsar de manera unilateral y sin el acuerdo del Congreso, donde tiene minoría, este tipo de proyectos. Si es que él plantea este control preventivo de seguridad, al cual se ha referido de manera extensa incluso ayer, yo creo que le voy a decir que necesitamos abordar de manera integral el desafío de la inseguridad ciudadana, porque se ha incrementado el crimen violento, se ha incrementado particularmente las comunas más pobres de la región metropolitana, hay además crímenes como la violación que han aumentado el 20%, es decir, tenemos que tener una actitud preventiva, Carabineros tiene que ser reformado, se tiene que trabajar con las comunidades locales y las municipalidades, se tiene que hacer un esfuerzo por sacar armas de fuego, porque el incremento ha sido de los asaltos violentos con un 27% de armas de fuego el año 2013 a un 60% el último año. Es decir, hay muchas armas de fuego, tenemos que trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, para particularmente los que no trabajan ni estudian, con planes sociales para que no entren en el delito y luego sean soldados de la droga. Tenemos que trabajar con las víctimas para... Nosotros hemos propuesto un Servicio Nacional de Víctimas. Es decir, no se trata solamente de control, sino que se trata de un enfoque amplio que debiéramos concordar gobierno y oposición para atacar de manera definitiva el problema de la seguridad ciudadana.
Muy bien, muchas gracias, Geraldo Muñoz, presidente del PPD y ex canciller. Muy buenos días.